Ahora es cuando empecé a transmitir Radio Nicosia. Durante las 2 próximas horas estaremos al aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y estés contento con ello, de que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras al universo Nicosia.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de esta frontera. Y es de este dualismo y desde este vaivén que vamos a contar esta historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Hola, buenas tardes. Un miércoles más estamos aquí en Radio Nicosia de Radio Contrabanda, hoy 17 de marzo, en el 91.4 FM de Barcelona, para hablar, debatir y compartir. Hoy hablaremos del respeto a cuando se está mal. Saludamos a las radios amigas en general, a otras radios libres y que también tocan el tema de la salud mental. Ahora que en el estudio, por las medidas actuales sanitarias, apenas estamos unos cuantos y nos iremos turnando mientras dure el programa hasta las 6. Respeto a estar mal es el tema de hoy, que propuse el lunes en Asamblea de Radio Nicosia, principalmente porque no lo hay, porque pese a que la situación general es de hastío, más con las medidas gubernamentales que han paralizado la economía, se da por sentado que hay que ser una especie de escaparate al exterior de lo bueno y guardarse aunque duela lo malo. Malo desde el punto de vista general, aunque porque malo si son emociones naturales a las personas, a nosotros. Y más con el telón de fondo de un problema de salud mental muchas veces severo que muchas veces tenemos o como la mayoría de la gente, que con la situación actual de emergencia sanitaria y crisis económica se ven abocados a situaciones cuanto menos duras y difíciles. Que haya gente que venda que siempre hay que estar bien, lo que hace es negar su naturaleza, incluso poner en riesgo con banalizaciones a quien está en un mal momento y lo que necesita es comprensión y respeto, y no lecciones mal dadas magistrales. Y seguimos en Radio Nicosia de Radio Contrabanda con las reflexiones de los y las nicosianas. Como por ejemplo, ¿qué quieres empezar tú, Tania,
bueno,
con
sí.
tu reflexión?
Sí,
no, David,
una
David,
cosa,
se
perdona,
adelanta.
Es que quería saludar a las radios que estén más allá de nuestras fronteras, que nos escuchen por podcast, y buenas noches, buenas tardes. Si estás en tu camita escuchándonos con los auriculares, un abracito cariñoso.
Pero buenas noches por...
Por si están escuchando ahora este señor, esta señora o este chico.
¿En dónde?
En podcast, en Radio Contrabanda.
En cualquier lugar del mundo que ahora
son... www.contrabanda.org. Y aparte los que... y desarmado y no, el 93 013 95 33
es nuestro teléfono al que podéis llamar para opinar de Radio Contrabanda,
para
Radio Nicosia.
Y ponernos ver lo que queráis y tal, seáis bien recibidos y bueno, aparte De eso, que bueno, he dicho la web de Radio Contrabanda, también tenemos la web de Nicosia, www.radionicosiaconca.org.
Y decíamos lo de si era de noche, porque también lo oyen desde Centroamérica. Era en concreto
allá
lo que
está,
más
en este momento
referías.
De mañana. En
sí,
la mañana
que
en
no sé si
pues
todavía están.
Un poco
no sé si todavía están en la radio madre esta de ahí de Argentina.
Colifata.
La Colifata, exactamente. Muchas gracias, Tania. Porque mi edad ya la memoria. Pues que estaban haciendo 24 horas. No sé si siguen haciendo las 24 horas. Digo, pues saludos por ahí desde España. Y bueno, pues. Nada, sí, perdona.
Bueno,
que ibas a decir algo
sí.
Antes.
No que estar bien, tener que estar bien, que el mundo exija que uno tiene que estar bien cuando uno está mal, es duro. Pero bueno, a mí me ha tocado. Cuando estaba en la Luisa, amigo, que terminamos el semestre, íbamos a salir a vacaciones. El muchacho, es una intimidad mía, pero la voy a contar porque creo que estamos aquí en intimidad, no sé. Que el muchacho que, a pesar de que me está escuchando mucha gente ahora, pero el muchacho que me gustaba en ese entonces, íbamos a salir a vacaciones desde el semestre, y ese muchacho vi, yo sabía que iba a perder contacto con él durante todas las vacaciones, y eso me dolía. Entonces, para relajarme, me metí a una emisora, a la emisora del barrio, para relajarme y olvidarme de él. Pero estaba yo en una depresión profunda. Y la muchacha, la coordinadora de la emisora, me exigía que tenía que estar contenta y yo estaba mal. Entonces, afortunadamente, el operador de audio era graciosito y se mantenía haciendo chistes, entonces me hacía reír. Pero la coordinadora, yo, quién sabe qué cara tenía yo, que la coordinadora me miraba y me hacía señas de que alegre, de que contenta, que alegre. Y yo que me moría. Entonces es duro estar contento, tener que mostrarse bien, o que el mundo le exija a uno que uno tiene que estar bien cuando en realidad estás mal.
No vende mucho estar mal, ¿no?
No vende estar mal.
Bueno, que creo que hay una industria ahí del ocio, y que hay también una farmacéutica. Bueno, hay diferentes negocios que tienen mucho dinero en juego, que te exigen, prácticamente es una exigencia, que tienes que estar bien, porque si no estás bien no puedes aprovecharte de ese ocio. Si estás mal, parece que eres un cero a la izquierda, eres un mal rollo, eres vaya amargado de mierda,
la
etcétera,
imagen,
etcétera, etcétera, etcétera. Y oye, ¿qué pasa? No estoy bien. ¿No? Eso también incide en eso que han puesto ahí, que es acojonante, del rollo este de bueno, se te ha muerto alguien y tienes X tiempo para... Oye, tío, ¿qué pasa? Que yo me voy a recuperar y voy a hacer mi duelo el tiempo que necesite. ¿Qué pasa? ¿Vamos a estandarizar el tiempo que estás jodido porque se te ha muerto alguien? Venga, ¿pero dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Quién son los locos? Soy yo, vosotros los locos.
Y mucha gente dice que la imagen social es muy importante. Psicólogos dicen que la imagen social es muy importante, que uno debe reflejar alegría. Pero si uno no puede, es un problema. Entonces uno tiene que estar perfecto, pues siempre. No se puede.
No, es que no es normal, es real también eso.
Sí, y dicen la imagen social es muy importante. Me dijeron a mí en el pasado.
Quizá
la imagen
no debería ser tan importante, deberían contarse otras cosas,
sí,
que
no
la
sé.
Imagen.
A mí me dijeron, la imagen social es muy importante, pero es que si uno no está bien, ¿uno qué hace? Eso es duro, es muy duro, porque el mundo exige que estar bien, que hay que estar bien, que hay que mostrarle a la gente una imagen genial de uno. Pues que no.
Y todo cuando el mundo está patas arriba y hecho un desastre. Y no hablo de la situación sanitaria de ahora, hablo de siempre.
Sí.
De cómo se han entendido las cosas, de que había... Lo que había antes de aquí, de que empezara en febrero o marzo del año pasado la situación, lo que ha habido siempre de malas situaciones estudiantiles, precariedad laboral, de todo un poco, y aún así siempre había que ir con una sonrisa que es bastante incomprensible.
Sí. Bueno, es como el... Bueno, si estuviera aquí el Marcel, es que no me acuerdo ahora, o el Carlos... A lo mejor tú lo sabes también, la película aquella, ¿no? De que se tomaban una pastilla para estar contentos y tal. ¿Cómo se llama aquello? Es muy
recurrente, no sé ahora, pero...
El mundo feliz.
Lo del mundo feliz, si usan una especie de...
Sí, bueno,
tóxico
que
para ir más irradiantes, sí.
Bueno, vamos a eso, vamos a... no, es malo, ¿no? Estar mal, es malo ya. Y siguiendo con eso, Ya, o sea, le dan más alimentan eso y ya los cementerios tienen que estar las afueras. No se puede hablar de la muerte porque, claro, el mal rollo, la muerte, ¿no? O sea, forma parte de la vida, ¿no? Y entonces, pues, es como que decimos, bueno, a ver, ¿cómo queremos educar a nuestros hijos, no? ¿Queremos educarlos...
escondiendo emociones y cosas
algodones,
así.
Sí. ¿Entre algodones? A ver, oye, no. que
a mí me dijeron...
Los críos cuando...
A mí me dijeron una vez que habían perdido fe en mí por la manera en cómo me habían visto. Diciendo, ¿qué puede hacer? Yo, bueno, pues, ¿qué hago yo? Estoy mal, no lo doy. Si me quieren ver como una gran intelectual, como la supermaestra, no lo doy, estoy mal.
Cada uno es como es y eso es lo que hay que respetar. Uh-huh. Daremos paso ahora a Santi, que nos dirá como semanalmente qué le ha sugerido el tema y qué ha anotado respecto a él. Hola, Santi.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué la gente no acepta que uno está mal? 17 del 3 del 2021. Este mundo aséptico, los ritmos que impone la vida, están reñidos con... a veces la sensibilidad, y se acercan mucho al mal gusto. Gusto que tienes que aguantar, te guste o no, pero que gusta a los demás, porque no puedes seguir al que lleva la bandera. Si esto no lo aceptas, como pasa a veces, entonces tú estás mal. Se dice que te has desequilibrado. Las modas, sobre todo en los jóvenes, se ve esto patente. Popularizan lo moderno o lo contemporáneo. Esta sociedad, a veces es una minoría, a los únicos locos que admira están muertos, como los grandes genios, Salvador Dalí, bohemios o extravagantes del deporte, Kilian Jornet, Ralf Schumacher, ricos y famosos, locos bien considerados.
Muchas gracias, ahí Santi, con su reflexión. Y pondremos un pequeño tema y después continuaremos con más reflexiones de los nicosianos respecto al tema de hoy, respecto a cuando se está mal.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. I feel into myself.
Está al final, aquí.
Yes, I think to myself. What a wonderful world.
Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM.
Que peti el món, em fumaré uns quants pètals, contemplaré com la terra la destrueixen uns quants. Som botiguers i el que volen,
i el que volen
és fer calés i no pensar en la natura que maten i que no
que peti el món, ens morirem cancerígens,
veurem pluja radioactiva i agafarem cagalera i ens morirem mica en mica.
Estamos aquí en Radio Nicosia de Radio Contrabanda, otra vez en el 91.4 de la FM, aquí en Barcelona. Seguimos hablando del respeto a cuando se está mal. Ahora intervendrá Graci y después César. Graci, adelante.
Bueno, esto de estar mal yo llevo ya bastante tiempo llevándolo muy bien. Vivo en el presente y con mucha alegría, más o menos. Mi padre me ha inculcado la manera de ver las cosas positivamente y así yo funciono cantidad de bien. Otra cosa, de que si estoy mal, mi padre dice que me encuentro mal. Pero lo que dije que es Tauro. Y los tauros son muy...
No, pero a mí me gusta mucho más lo que el otro que dijiste. Me gusta muy... que es de Aragón, que es maño, joder.
Bueno, eso también.
También es Tauro
lleva la contraria.
Y es maño también.
Me encantó, tú. Es que es de Zaragoza, ¿no? Sí, sí. Está bien.
¿Y tú, César, cómo lo ves el tema de hoy de respeto a cuando se está en situaciones difíciles?
A ver, yo lo quería... O sea, ya que tengo la oportunidad, no, quería basarlo en el aspecto laboral, ¿no?
Vale.
Porque hay mucha problemática... A ver, yo lo he sufrido en mis propias carnes, ¿no? Pero por H o por B, bueno, las circunstancias me han ido de... Del mal he podido sacar el aspecto positivo, pero, por ejemplo, a mí me viene a la cabeza mi exmujer. Mi exmujer tiene una depresión desde hace prácticamente 16 años o más, ¿no? Y, claro, ella está batallando día a día con ella. Entonces, ¿qué pasa? Se encuentra la problemática siempre, ¿no?, de encontrar un trabajo, ¿no?, y tener que poner una buena cara siempre, ¿no?, porque sus compañeros no la entienden, ¿no?, sus jefes evidentemente no la entienden.
Tampoco la deben querer entender mucho.
Efectivamente, van a lo suyo y, claro, a ella le crea una serie de estigmas muy grandes, ¿no?, que sí, empieza, por ejemplo, en el último trabajo, ha empezado súper bien, pero, claro, en 3 meses está destrozada. Está destrozada porque tiene que aguantar una presión constante y eso no lo encontramos a día de hoy, ¿no?, en todos los ámbitos, ¿no? Y más ahora con la historia del COVID que bueno, es muy difícil encontrar trabajo, etcétera, etcétera, y entonces te tienes que sumar pues a un carro que a veces nos hace imposible la vida.
Y respecto a la tolerancia de cómo está la gente en el día a día, ¿no?, en casos concretos, ¿cómo ves los valores que hay?
Los valores a...
En general, el no ir... cuando alguien es más sincero y no va con la sonrisa o con... Sí.
Hombre, yo eso lo valoro muy positivamente, ¿no? Pero creo que no está bien visto, ¿no? Uh-huh. Por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, la sinceridad y toda la historia, yo creo que tendría que ser así, ¿no?
Que tendría que haber
un respeto
a que
cada uno, efectivamente, a ser nosotros mismos, ¿no?, a podernos expresar como buenamente podamos, ¿no?, tengamos una enfermedad o no la tengamos, ¿no?, y sobre todo un respeto en todos los ámbitos, ¿no?
Es que ahora, en esta sociedad que queremos hacer, que parece que las mujeres están haciendo una lucha a sangre y fuego y encarnizada, no me extraña, o sea, con el patriarcado que tiene que enfrentarse, no me extraña. Y todo este control del lenguaje que queremos hacer.
Sí,
y,
sí.
Y lo del trabajo y lo de los chavales y gente que se va de fiesta y tal, de toda la vida, y yo también lo he hecho. A ver, no digo, no me, o sea, yo también me pongo ahí, ¿no? Hemos dicho, ya está el amargado, ¿no? Ya está el siempre molestaba, ¿no? Y si realmente queremos hacer una sociedad mejor de lo que había sido antes, pues yo creo que también tenemos que hacer el esfuerzo de decir, oye, vale, sí, te estás jodiendo la fiesta, vale, ya sé que tienes ganas de fiesta, pero joder, un poco de comprensión, macho.
Un poco de empatía, ¿no?
Un poco de empatía, un poco sí, de comprensión, sí. Macho, ya sé que te estás jodiendo la fiesta, pero es que el o sea, a veces pasan estas cosas, ¿sabes?
Un tanto.
Y creo que si realmente queremos cambiar la sociedad, eso también tiene que contar, ¿sabes? También tiene que contar eso, ¿no? Ese esfuerzo que hay días que dices, vale, mira, este fin de semana, pues se nos jode. Pues mira, pues vale, pues se nos jode. Habrá más fines de semana.
Y a veces...
No es el fin del mundo.
Efectivamente. Y yo al respecto, ¿no? Por ejemplo, me viene también una anécdota a la cabeza, ¿no? Yo me acuerdo una vez que... Me acuerdo que, bueno, tenía una actuación y toda la historia y un amigo mío estaba destrozado, ¿no? Por H o por B estaba destrozado. No sé, no me acuerdo exactamente por qué era, ¿no? Pero el hecho de, por ejemplo, sentir el apoyo, por ejemplo, de la gente que tienes alrededor y toda la historia, a lo mejor te arregla la noche, claro, ¿no? Claro. Que muchas veces tenemos tendencia a hacer las cosas con una planificación estructurada y fija, ¿no? Coño, si a lo mejor si nos dejamos llevar y estar un poquito por los demás y los demás que estén por uno y toda la historia, a lo mejor todo funciona mucho mejor.
Aparte que es irreal, o sea, eso de planificarlo todo y es irreal, o sea, la vida no... Yo siempre lo digo, ¿no? O sea, la vida tiene un sentido de humor muy macabro y que todavía no le acabo de pillar el puntillo. Pero la vida tiene un sentido de humor que basta que tú tengas planificado una cosa para que se revienten los planes en mil pedazos, ¿sabes?
Efectivamente.
Y claro, es real, ¿no? O sea, el quererse montar otra historia paralela es irreal, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
No, porque no es así.
No, desde luego.
Y tenemos una llamada, creo que es, ¿o no? Es Silvia, sí. Hola, Silvia.
Hola.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia.
Hola.
Hola.
Hola, Silvia.
Bueno, voy a leer el escrito. Y gracias a Santi, que me pasó la información. Yo lo he hecho como muy autobiográfico, porque últimamente me gusta más hacerlo así de forma personal. Y tengo una amiga que me dice que es mucho mejor, porque así también ayuda a los demás a que te entiendan. Dice, ¿por qué la gente no acepta que uno está mal? Estoy mal, y la gente me discrimina. No les gusta que toque el piano sin partitura. De esta manera, dicen, jamás lo podrás hacer bien. Pinto y primero hago la mancha de acuarela y después pongo el rotulador negro. Ellos piensan, esto no es normal. Es justo al revés. Improviso poesías y no las escribo. Otra vez el mundo boca abajo. La llamada gente normal, entre comillas, no me acepta tal como soy. Quisieran corregirme y que todo lo que hago fuera como lo hacen los demás. Para que siempre se respete todo de todos y podamos hacer nuestro camino sin piedras en él. Ahora tengo pensado hacer primero, bueno, ir combinando las teclas negras y las teclas bajas con las teclas normales y altas y acabar al final con las altas.
Gracias, Silvia, por la intervención y por tu opinión.
Muchas gracias.
Silvia.
Pues ya está.
Muy bien. Pues nada, hasta la semana que viene con tu colaboración. De momento no hay más llamadas. Estamos en Radio Nicosia, de Radio Contrabanda, de nuevo en el 91.4 FM de Barcelona, que perdimos la antena, pero parece ser que ha vuelto a poder colocarse.
Sí, hemos tenido unos problemillas y ya lo hemos solventado, no hay más llamadas. Y ya no solo estamos en internet, también estamos en las ondas de toda la vida.
Sí. Y bueno, comentamos también que hoy, como otros días de esta semana, está la jornada Apropament a la Diversidad Cultural del 16 al 19 de marzo, empezó ayer, y hoy a las 6:30 la charla Resistencias Colectivas al Barri. Con nosotros Radio Nicosia, también con Vecinas en Red y con el Sindicat d'Habitatge del Casc Antic. Será en el Casal del Pou de la Figuera, carrer de Sant Pere Més Baix 70, por la zona de Arco de Triunfo. Repito, carrer de Sant Pere Més Baix 70, Casal del Pou de la Figuera. Y ahora, continuando con el programa que estamos haciendo aquí en Radio Nicosia de Radio Contrabanda, respecto a cuando se está mal, es el enunciado, María dará una opinión o le iremos estirando la opinión, ¿sí? Pero a ti, para empezar, ¿qué te sugiere esto respecto a cuando se está mal?
Muy bien, claro. Es que es lo suyo, que dejemos estar a la persona, que la respetemos y que no le cuestionemos y no le resolvamos la vida. A ver, ¿qué debería hacer o decir? Claro.
Porque hay quien siempre tiende a ver que no, que hay que estar bien porque sí.
No.
Y
no,
eso no acaba,
no,
de ser.
No, es así. No. Eso es. No sé cómo imponer, y también es muy hipócrita, porque el ser humano nunca está así. El ser humano es diverso, sube, baja, se mueve, se condiciona o no.
Lo que pasa es que actualmente la sociedad parece que desde hace un tiempo se vende una imagen que es un poco bastante escaparate, no sé.
Sí, totalmente, totalmente. Y eso... Yo he arrastrado mucho eso, ¿no? Sin entenderlo. ¿Por qué tengo que estar bien? ¿O por qué tengo que estar mal? O yo qué sé. Mucho, y me ha pesado mucho. Y no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Es así. Pasa que hasta que no aprendemos, no nos damos cuenta, no conectamos con nosotros, con nuestras propias existencias.
Sigue.
No lo entendemos, claro. Claro. Uh-huh. Y no sé, ahora sí, claro, ahora también la edad ayuda. A mí los años me van ayudando mucho a resituar la situación y pasar olímpicamente del que no acepto, no entiendo, que cuestione. O sea, importa muy poco, me importa lo cercano, con las personas que yo puedo intercambiar y que tengan capacidad de comprensión. Lo demás, pues mira.
Cuando alguien va al médico psiquiatra, expone que tiene unas malas situaciones y de respuesta, en vez de un abrazo es excesivo, pero se le receta un calmante o varias cajas, ¿cómo ves esto?
Antes habría que ocuparse del ser humano, antes de toda la medicación, porque hay un ser que siente y eso no está, no interesa o no hay tiempo. Pero por eso yo hay una parte, mi camino ha sido también un poco diferente, ambas cosas, o sea, la psiquiatría y luego otro camino más, otro lenguaje más que se acerca al alma, al espíritu, al sentir, que allí tú no lo aprendes, no aprendes en una consulta qué es sentir, qué pasa, y me va muy bien así. Por mucho tiempo yo hice y fui a clases de meditación que no tenía ni idea, y creo que hasta el día de hoy, pero anda que no me han ayudado con el tiempo, anda que no han cuadrado las cosas que yo oía hoy en día con el día de hoy, muchísimo, y me sirvió de base para seguir caminando e ir variando con otras cosas. Creí que no había aprendido nada y siempre me lo pregunté, ¿qué hago yo aquí? Y bendita sea de conocer otro lenguaje, otro idioma.
No sé, David, César, si vosotros usáis la meditación o quizá las artes o...
Bueno, yo había empezado un poquillo y gracias a, bueno, cursos que he hecho, talleres que he hecho en Nicosia, gracias a una exnovia que tuve también, que también era muy aficionada. Yo empecé con ella también, seguí un poco con ella y tal, los meditación, pero bueno, he dejado muchas cosas y la meditación la he dejado de banda. Y creo que mal, por mi parte, porque estoy teniendo problemas familiares en casa. Aparte, el programa de la semana que viene lo voy a dedicar a una persona que me he enterado que se fue. Se lo dedicaré a ella. Y todo eso en la meditación lo puedes sacar. Lo puedes sacar y, como dice el Serrat... en aquella canción sinceramente tuyo, no es triste lo que no tiene remedio, ¿no? Entonces, aceptar, ¿no? Aceptar lo que no tiene remedio es tan sanador como un abrazo, ¿no? En un momento dado. Es como decir, bueno, el hombre puede hacer grandes cosas, la humanidad, pero hay cosas que no llega y tienes que aceptarlo. Y tú habrías querido estar ahí para salvar a esa persona, pero no estabas. Y bueno, y es así, tienes que aceptarlo. Entonces, pues, la meditación te ayudaría a aceptar historias que bueno, que te dan rabia, te dan pena, te dan muchas cosas, pero a veces es que tienes que aceptar que no podías hacer nada. Entonces, pues, yo el yoga y la meditación la he dejado y creo que tendría que, bueno, es una cosa de las que hay, esas cosas que desde cuando estás tranquilo en casa y dices, uy, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿sí? O sea, como esos deberes, ¿no? Que tengo deberes, ¿no? Pues una de las cosas es esa, es sí.
Solo un matiz. Pasa que estas cosas, yo también lo he dejado, yo lo he dejado, todas esas cosas, porque me veo que yo no sé, pero...
¿Cuesta concentrarte?
Mucho, me cuesta llegar... Pero me ha servido muchísimo para otras partes de mi camino. Muchísimo. Tampoco la practico. No lo practico porque es una cuestión más profunda y yo no llego ahí. Y bueno, pues...
Sigue.
No sé. Pero a mí ese fue el inicio de cambio, de comprensión. Y al final todo radica en que aceptemos. Fíjate qué sencillo que es. Que es sencillo, pero para llegar ahí hay una pared, un muro que es el ego, que no te deja.
Sí, no, el ego, pero es que
sí.
Aceptar cosas
sí.
Es tan sencillo como difícil,
sí,
¿no?
Sí, señor.
O sea, cuando... Y ya no solo por el ego, ¿eh?
Sí.
Es porque tú quieres a alguien, no hace falta que sea familiar, ¿eh? O sea, incluso no hace falta ni que sea humano, o sea, un animal, ¿no? Que querías aceptar que se ha ido. Que se ha ido, que no está ya, que no lo vas a ver, no lo vas a volver a ver en tu vida. Aceptar eso no es fácil. O sea, ahí ya no entra ego, ahí ya entra pues el dolor que sientes dentro, ¿no? Entonces tienes un dolor que te está reventando por dentro y tienes que aceptarlo. O sea, tienes que aceptarlo. Pero no es fácil.
Nada.
Hombre, yo en referencia a lo que habéis dicho, a mí es que me ha tocado muy de lleno, ¿no? A ver, yo me voy a basar un poquito en mi experiencia personal. Yo he tenido un problema de drogadicción, yo he hecho mucho daño a mucha gente, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo también me he hecho mucho daño a mí mismo, ¿no? Yo llegó un momento en que tuve que tomar una decisión, ¿no? Y entré en una comunidad terapéutica, ¿no? Y allí me encontré justamente eso que hablábamos antes, ¿no? Ese clic, ese momento de decir, ¡buah! Esto era lo que necesitaba, ¿no? O sea, el calor humano, simplemente, no solamente es el hecho de una pastilla, cuando, por ejemplo, estás mal, ¿no? Es un conjunto, un montón de cosas, ¿no? Porque tanto, bajo mi punto de vista, tanto en la droga como en una depresión, en un montón de cosas, una pastilla no te arregla. Tienes que arreglar o intentar mirar dentro de solucionar muchas otras cosas. Claro. Y eso no hay nada, para, bajo mi punto de vista, al menos hasta ahora, a mí de momento me ha ido bastante bien, el calor humano, la cercanía, la comprensión, el hablar, el diálogo, para mí es fundamental, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, sí, claro, sí. Hasta que encuentras eso, madre mía de Dios.
Es una senda por el desierto. Es una senda por el desierto.
Totalmente, ¿no? Sí, totalmente.
Sí. Es que creo que la medicación, a ver, no voy a decir, es que la medicación, no. O sea, hay gente que la necesita, ¿vale? Tengamos claro ese punto, que sí, hay gente que la necesita, pero mucha medicación es un parche, es una anestesia y no arreglan el problema de raíz, ¿vale? Y como están dando psiquiatras una anestesia, que es, estás no sé qué, estás jodida, tómate esto, y lo que te están es anestesiando.
Sí, sí.
No están yendo, no están metiendo el dedo en la llaga para arreglar el problema. Entonces, habrá un momento que estarás mejor, pero ese problema no está resuelto.
Efectivamente.
Y dejarás de tomar esa medicación y porque ya estás mejor, pero el problema sigue sin arreglarse. Y creo que el fallo es no ir a la raíz de dónde está el problema. Ese es el gran fallo.
Oye, yo he pensado, siempre, desde entonces he pensado que la medicación, vale, es necesaria porque te deja pensar. Pero si no tienes otra vertiente que te haga, en ese momento que la medicación te deja pensar, te haga trabajar según qué cosas...
No sé. Claro, es que yo no estoy en contra de la medicación, yo estoy en contra de que no se llegue a la raíz muchas veces.
Sí, y aparte que una cosa es cuando hay una situación denominada, entre paréntesis, crónica, y otra cuando se empieza a medicar el estar mal por circunstancias de la vida que se debería aprender a sobrellevar mejor, que ahí es parte del problema más en que radica más esta circunstancia.
Pues que a veces es parte de la sociedad. O sea, la sociedad está mal, tiene un mal endémico de siglos y resulta que cuando tú eres diferente porque no eres una persona que lo asumes como mogollón de gente, sino que te rebelas contra esa... malestar que hay en la sociedad, entonces tú eres el raro y tú eres el que tienes que estar medicado porque no te adaptas a esa sociedad, que realmente hay un tanto por ciento muy grande de la sociedad que está mal.
Pediría que Marcel, que lleva un rato que quiere intervenir, tomase asiento y dijese un poco las suyas. Sí.
¿Sabes qué veo? Por aquí. Perdón. Que faltan muchos profesionales humanistas.
También.
Humanistas. Que sean integrales, que sepan ver las dos vertientes.
Se tiende mucho a la purga de Benito, ¿sabes? La pastillita, la purga de Benito, la pastillita y ya está.
Yo recuerdo al inicio, cuando yo me rebelaba con la medicación y no quiero, la tiro contra la pared, pero yo quiero otras cosas, sin saber, porque además yo no tenía nada hecho. Y qué bien que hice, de no engancharme a tomar medicación por per se. ¿Eh? Y entonces ahí inicié otro camino también sin saber dónde me metía, que era un centro de meditación. No tenía ni idea, ya digo. Y actualmente yo no practico porque a mí me cuesta mucho. Pero anda que no me ha ayudado y no me ha servido. Primero, ¿sabes a qué? A identificarme en lo bueno y en lo malo. A reconocerme. Claro. Eso es muy importante. Reconocer. Y para eso hay capas donde uno tiene que entrar. Uy, y hay crisis muy duras ahí también, pero bendito sea.
Tú, Marcel.
Hola.
Buenas tardes.
Sí.
¿Qué opinas el enunciado del programa de hoy es respecto a cuando se está mal? Tú, por lo que has estado escuchando ahora y
no,
lo que te sugiere el enunciado.
Lo he reflexionado bastante porque el tema está bien, ¿no? Yo lo que creo es que estamos en una sociedad en la que estamos obligados a estar bien, a pesar de todo, y hay incluso toda una industria y una serie de conceptos, yo qué sé, psicología positiva, autoayuda, mindfulness, que pues, mindfulness no es más que un cuarto de hora de meditación vipassana más entrenarte para conseguir unos objetivos de productividad, ¿vale? O sea, todo está... Para, o sea, no es para persona, es para adaptarte a un entorno que es absolutamente delirante, que es el entorno del trabajo. Pero es que encima de tener que trabajar y soportar unas condiciones, bueno, no lo digo por mí, lo digo la gente que trabaja, de estrés terrible, que el estrés es vamos, esto enferma, ¿no?
Bueno, y el estrés del desempleo es otro, pero eso
y bueno, y también, claro, los que no tienen también tienen ese, o sea, claro, se trata de tener los bienes que te permitan poder estar un poco bien. Entonces, claro, es que incluso la psicología cognitiva, conductual, es que es delirante. O sea, es que esta psicología nos trata, o sea, hace una metáfora que nos trata como si fuéramos ordenadores. O sea, es muy bonito. Sí, el hardware, vale, vale, la parte dura, el cuerpo, por decir algo, porque el cuerpo es una cosa absolutamente extraña, ¿no? Pero que mi mente sea un procesador de información, o sea, es que además lo bueno es que los psiquiatras dicen que es, como mínimo, no sé si es lo mismo psicología cognitiva o cognitivo-conductual, esto ya no lo sé. Este conductual no lo sé, no sé si tiene algo que ver con el conductismo, no lo sé. Pero en todo caso, enseguida te dicen que este tipo de terapia, o sea, que bueno, te tratan como un ordenador, o sea, que tu falta de adaptación al mundo no se debe a que la infraestructura, o sea, todo lo sociopolítico, todo el sistema, por decir algo, el sistema liberal, no lo puedes discutir, porque ya está bien. Eres tú, con tu voluntad, el que tienes que tener pensamientos adecuados, que adecuados para los cognitivistas quiere decir que has de procesar bien, porque lo que haces es equivocarte. Y entonces, si tienes pensamientos negativos, por eso te deprimes. Pero es que en realidad ellos dicen que son equivocaciones, disonancias cognitivas.
Y esto y esto es bastante trampa, ¿no?
Totalmente, no sé.
Hay un error ahí, pero grandísimo, que no nos damos cuenta. Nos dicen que tenemos que procesar bien. O sea, nos quieren acercar a los ordenadores.
Sí.
Pero por suerte para nosotros, por suerte, para gran suerte para nosotros, cuando tú y yo estamos viendo una obra musical en el Palau de la Música y que nos emociona y sentimos el gran placer de la música, eso es humano. Y cuando quieren llevar la inteligencia artificial al máximo y quieren que el ordenador llevado al máximo, que es el robot, y que sienta, ya lo están acercando al humano.
No,
o sea, que quieren hacer un ordenador súper inteligente, pero cuando quieren que sienta, no pueden imitarlo. Eso ya es una cosa
no,
humana.
No, porque el sentir...
¿La contradicción?
Sí. Las emociones que ellos dicen negativas es porque procesas mal la información. Es decir, yo qué sé, dices, la culpa es del mundo. Esto ya es un pensamiento absolutamente, totalmente inadaptativo. Quiere decir que tú estás en una oficina soportando todo lo que tienes que soportar y encima, claro, lo que vienen a decir es que, claro, bien visto, es verdad, el sistema no lo vas a cambiar, o sea, ni el psiquiatra lo va a cambiar, porque él te va a poner parches, ¿eh? O sea, y estos parches a veces van bien, pero bueno, es un tema aparte. La industria farmacéutica se conjuga con industria, con los medios de comunicación y con todo, bueno, esto es un poco paranoico, ¿no? Pero para que nada, sería como, una vez me preguntaron, ¿qué es lo normal, no? Entonces, es una pregunta muy rara, porque a mí me dejaron un poco parado, ¿no? No, porque yo le tenía que haber preguntado, ¿lo normal en sí o lo normal en qué contexto, no? Entonces,
también estás en situación de inferioridad cuando estás con un terapeuta de estos tipos.
No, me lo preguntó una chica.
Ah, una chica,
No sé, hace mucho tiempo. Digo, ¿que para ti qué es lo normal? Y yo dije una tontería en plan espiritual, dice, bueno, lo normal es estar centrado. A ver, hay algo de esto. Pero, a ver, lo normal lo podemos entender por estadístico o por la capacidad que tienes de adaptarte. Como si fueras una hormiguita. O sea, y claro, yo no quiero insultar a los animales, pero es que, claro, ¿por qué me tengo que adaptar? O sea, no es tener que ser un rebelde sin causa y otras historias, ¿no? Es que a lo mínimo que tengas un poco de sensibilidad, todo esto es una pesadilla. Entonces, Ir a la raíz del problema no sé cómo se hace, no tengo ni idea.
Una pregunta se me ocurre. ¿El inadaptado tiene que ver, yo creo que sí, con el arraigo en sí mismo? El que no está adaptado.
Bueno, ser sincero con uno mismo, ¿no? ¿Te refieres?
No. ¿El arraigo, no tener, o sea, raíces consigo, las raíces en
tu entorno? No, pero me refiero cuando dices lo de inadaptado. Tú apuestas por tu forma de ser. Entonces no estás adaptado. No, eres como eres,
no es una decisión tan voluntaria. O sea, que decir que normalmente tienes el piloto automático puesto y lo que te dicen es que gestiones tus emociones. Fíjate ya qué vocabulario. Como si fuera una empresa. Porque el otro día voy al psiquiatra y dice, hombre, tienes que gestionar tus emociones. ¿Cómo gestionar mis emociones? ¿Qué tengo? ¿Una empresa que gestiona o algo así? Es que ya me cayó mal porque era mi nuevo psiquiatra y digo, era mucho más joven que el que tenía, que para mí tenía más clase que este tío. Dice, esto es una cuestión de gestión ni qué historia. No, es lo que pienso ahora. No, yo no me atrevo a...
Al momento
no reacciono tan rápido.
¿Por qué no nos autorizamos a cuestionarlos con una cierta tranquilidad? Porque muchas veces son de un nivel de ignorancia. Oye, cuestionar esos lugares de poder.
Yo he tenido un bajón ahora recientemente bastante fuerte. Y bueno, me ha cambiado un poquito la medicación y me ha ido bien.
Ya ha funcionado.
No tengo ganas de discutir. Vale. Y sí, menos con un joven. Vale. Porque sí, el otro era mucho más humano. Lo que pasa es que se jubiló. Pero no utilizaba estos palabras, ¿sabes?
Claro.
Gestión de las emociones. ¿Qué es inteligencia emocional? Son cosas grotescas que han ido surgiendo dentro de esta cultura neoliberal.
Totalmente.
Y que con los cuales estoy en profundo desacuerdo.
Sí, creo
que, vamos, cuando se cayó el muro de Berlín se ha producido una gran tragedia, que es este triunfo de un capitalismo salvaje, absolutamente con una desigualdad terrible, y es un drama. Y esto no hay que... Es que, ¿quién los va a parar? ¿Quién los va a parar?
Público, ¿eh? ¿No?
¿Eh?
El psiquiatra era público.
Hombre, claro, no tengo dinero para...
No, con que antes has comentado de terapeutas de estos que exponían cosas, pensaba que te referías...
No, los cognitivos conductuales están en la pública.
Sería la psicología oficial, para decirlo de alguna manera.
Vale, vale.
O sea, es verdad que existen las disonancias cognitivas, claro. A ver, esto... Pero claro, es que...
Pero disonancia implica plantear una referencia X que no es asonante. Y eso es un constructo.
Es un constructo,
claro. ¿A partir de qué momento o cuál es el referente que tú construyes para decir esto es una disonancia y esto no? Entonces, pues, eso es lo que está en cuestión a veces.
La construcción va para que tú vayas al trabajo,
claro,
y rindas como un animal,
claro.
Y encima sonrías, cuidado.
Sí.
O sea, no me vengas con, hostia, estoy hasta los huevos. Porque es que incluso los mismos trabajadores, no, jefe, los mismos trabajadores, quien ha trabajado ya lo sabe, son los peores, se te tiran encima y dices, pero qué tío más raro que eres, ¿no?
Pero bueno, creo que es una bestialidad que nos quieran tomar por imbéciles totales cuando la gente tiene el suficientemente raciocinio para ver casos que claman al cielo. Un señor que tiene una corona, que es inviolable y que es una persona que, bueno, todo el mundo la ha visto, ¿no? Como dicen en el fútbol, todo el mundo la ha visto, ¿no? Luego hay otros...
Vos porque no querés terminar como Hassel, ¿no? No querés,
o sea,
decir...
No, bueno, yo no estoy diciendo nada más que bueno, la gente tiene suficientemente inteligencia que acabe la frase, ¿no? Otros casos, ¿no? Otros casos también, ¿no? Entonces... la gente, vale, sí que hay una gente que no tiene la misma inteligencia, pero un tanto por ciento muy elevado, lo han visto y tenemos que aceptarlo. Entonces, ¿en base a qué tenemos que aceptarlo?
Bueno, lo que diga la psicología cognitiva, que lo veo un pelín dogmática, porque...
Profundamente dogmática, ¿cómo?
O sea, y además...
¿Es todo constructo dogmático
sí,
sobre el deber ser?
Es que del deber ser, exacto.
Claro.
Como casi son curas, tío. Es que es increíble. O sea, yo lo que creo es que, claro, estamos en un marasmo que ya era previsible, que es el dominio tecnológico de la Tierra, que decía Heidegger, ¿no? O sea... que bueno, que lo único que produce es bueno, un malestar terrible, porque uh-huh. se aleja de lo que es la existencia concreta de las claro. personas uh-huh. y lo que quiere es dominarlo todo, mira, como un campo de concentración. Uh-huh. Como decía él, era como una fábrica de muerte, o una uh-huh. fábrica de recolección de, ¿no? uh-huh. de muertos. Uh-huh. El mismo Hayek, pero Hayek era uh-huh. es importante, pero bueno, fue nazi, ¿no? Uh-huh. Entonces, fíjate, uh-huh. esta mentalidad de la disposición de una fábrica uh-huh. que va creando ahí una serie de prototipos.
Eso es deshumanizante, totalmente. Claro, ¿no? Sí, porque sí, tiendes sí. A considerar a las personas. Ya no solo las consideras como personas, objetos. Las consideras como números.
Objetos. Bueno, es la objetivación del ser humano por el ser humano. Ya no es solamente...
Es que, claro, actualmente esto del humanismo se ha visto cuestionado sobre todo desde la misma... Desde los posmodernos, por ejemplo. Dice Foucault, dice... el hombre, el concepto hombre, se ha disuelto como una huella en la arena de la playa, o algo así. Acaba en las palabras y las cosas. Entonces, el antihumanismo de Heidegger o de Foucault, que bueno, son tanto, quiere decir que no hay una esencia predada del ser humano. Uh-huh. Y aquí, esto nos abre una especie de problemática, ¿no? ¿Hacia dónde vamos globalmente? Que esto no lo decidimos nosotros.
Porque... Hablando del hacia dónde vamos, a niveles conceptuales y demás, el David antes ha comentado la situación de que un duelo, si lo estiras más de la cuenta, el duelo de un familiar, de lo que sea, te pueden llegar a considerar que estás muy mal cuando cada uno tiene el proceso que tiene.
No,
pero espera.
Lo cuantifican todo.
Entonces, ¿tú qué opinas de que falten espacios, o qué opináis de que falten espacios donde estar más bien acompañado ante esas circunstancias? Porque parece ser que hoy en día todo lo que no supere esos timings parece que ya empieza a rechinar.
Hombre, no, pero no le des demasiado poder a estas teorías. O sea,
no son teorías.
Son arbitrarias. O sea,
es arbitrario.
O sea, porque un tío es que escriba eso, a mí me da lo mismo. O sea, es que es absurdo. Aquí cuantificando cuántas, no sé, todo lo que tengo.
¿Cuánto tiempo
que
puedes estar jodido porque se te ha muerto tu madre? ¿Cuánto tiempo puedes estar jodido porque se te ha muerto tu hijo?
Eso se achicó, hombre, se achicó, a tomar por ahí. Se acortó. Fue uno de los argumentos que puso Alan Francis, que fue el que creó, el que coordinó el equipo del DSM-4, del manual de psiquiatría. Sí. Cuando él se va, dice, me voy del DSM-5 porque hay demasiada influencia de la industria farmacéutica. Dejamos entrar a la industria farmacéutica demasiado. Uh-huh. Dice, en el DSM-4 la industria había propuesto 95 diagnósticos, nosotros aceptamos 2 para el manual. Uh-huh. Ahora han propuesto 95 y han aceptado los 95. Y
¿Cuántos son?
216 ahora.
Ahora 116.
216 diagnósticos.
Bueno, es un negocio, vale, ya está.
Claro, ahí entra toda esa dimensión del
diagnóstico. Pero bueno, que son constructos, es como cuando antes se decía...
Son constructos, es una lógica darwinista, en el sentido de que lo que hacen es describir una conducta.
Es darwinismo social.
Es darwinismo social.
Nazismo.
Y el conductismo, el cognitivo conductual, trabaja desde la misma lógica que la psiquiatría en ese sentido. O sea, sí. Analiza una conducta y trata de transformar esa conducta como si el problema fuese la conducta en sí misma.
Claro.
Y tiene un problema epistemológico y científico, si queremos, básico, que es que la conducta no es un sí mismo. La conducta es un síntoma de algo que está pasando, que es lo que estamos reflexionando un poquito aquí. Cuando uno tiene un determinado estado, en el fondo están pasando otro montón de cosas que en definitiva están despertando ese estado. Entonces, operar estrictamente sobre la conducta es una falacia en sí misma, es un problema trágico, que es lo que está pasando, porque nos creemos que estamos que trabajando sobre la conducta trabajamos sobre el problema, como decía David. Pues no, estamos trabajando sobre la conducta, y sobre la conducta como si existiera un deber ser sobre la conducta, que es ese sentido común construido culturalmente.
Bueno, es que
hay un esencialismo sobre el sentido común, incluso como si el sentido común fuese un sentido natural de las cosas, que no lo es.
Hoy para este programa he visto un artículo de La Vanguardia, que ha salido un libro que se llama Happycracia, ¿no?
O sea, perfecto, para el programa.
Lástima, bueno, yo, sí, claro, sí. Lo he leído hoy, así de pasada, ¿no? Happycracia, ¿no? Entonces, bueno, es que, bueno, yo también vi la referencia de un libro que decía que el neoliberalismo es fascismo. O sea,
estoy totalmente de acuerdo contigo.
Hay elementos que sí.
Elementos, claro.
Se puede, sin banalizar el fascismo, que fue lo que fue, pero está, hay un montón de elementos que son claramente fascistas.
No hay campos de concentración. Bueno, sí.
No hace falta. Las ciudades se convierten en campos de concentración.
Casi se está convirtiendo con.
Pero las ciudades se están convirtiendo en campos de concentración.
Es un fascismo sutil.
Es como el
si tenemos en cuenta cómo acabó, cómo acaba la cosa, si miramos con un poco más de perspectiva, acabaron los nazis derrotados, pero estaban los soviéticos, que tampoco eran tan diferentes como los nazis. Pero los capitalistas, que ellos se vanagloriaban de que eran los buenos, tiraron la bomba en Hiroshima y Nagasaki, que también déjalo correr, pero el sistema capitalista salvaje, que es el que está diciendo muy bien Marcel de este sistema neoliberal, también está matando un montón de gente. Sí. Lo que pasa es que como está muy edulcorado, está muy perfumado...
No, pero Monsanto, por culpa de ella, han muerto millones de personas.
También es un nazismo.
Eso no más que una oligarquía disfrazada.
Y ahora es cuando llega alguien y te dice, no, pero tienes que estar bien.
No, es que he hablado mucho.
No, sigue, está interesante, hombre.
Yo cuando me refería que... Cuando yo me refería que el capitalismo es otro nazismo, me refería a ese sistema de opresión, de aniquilación de las personas sistemático. Eso es lo que yo me estoy refiriendo, ¿no? Cuando digo nazismo... Me refiero a que este sistema capitalista tan edulcorado, con tanto glamour, todo esto tapa un sistema de aniquilación de la persona, de que si tú no cumples unos objetivos, tú eres un cero a la izquierda. Eso es lo que yo me estoy refiriendo.
Y fijaos ya en elementos como los medios de comunicación de masas, que sirven para decir, bueno, todo va bien. Pero bueno, seguid estas consignas. O sea, no sé si os acordáis del concepto de posverdad.
Sí, se ha mencionado últimamente mucho.
Hay un libro que la próxima semana hablaré de un autor que dice que esto se llama, un libro que se llama On Bullshit. O sea, que quiere decir caca de vaca, que quiere decir chorradas, vamos, posverdades. Ah, sí. Posverdades es nada, Goebbels, ¿vale? O sea, es repetición de unas consignas que tocan para nada lo racional, sino lo puramente emocional, para poder manipular a gusto. O sea, es que es maquiavélico este mundo, porque es que parece que es como una ratonera, yo no sé.
Pondremos un tema musical en breve para hacer un pequeño inciso, pero antes acabamos
con lo que acabas de decir tú, Marcel, es de decir las chorradas para manipular a la gente. Acabas de describir lo que es la política mundial hoy en día.
La política y todo, sí. Y Belén Esteban, no os perdáis Belén Esteban. La verdad, según
la
Belén
Esteban...
Ahora la verdad la dicta Belén Esteban.
Sí, la próxima presidenta de España.
Y si tienes algún problema, se lo...
Bueno,
el caso es que si tienes algún problema, luego puedes ir a un terapeuta de pago y se lo cuentas y a moquinar.
Sí, bueno, y él, mientras tanto, hace la lista de la compra, ¿no?
Hombre, si te tiene tendido en un diván, es posible. ¿Ponemos una canción?
Dale. Vale, muchas gracias.
I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired, my mind is on the blink. I wonder should I get up and fix myself a drink. No, 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 I'm so tired, I don't know what to do. I'm so tired, my mind. I wonder should I call you, but I know what you would do. I can't stop my brain, you know it's 3 weeks. I'm going insane, you know I give you everything I've got for a little peace of mind. I'm so tired, I'm feeling so upset, although cigarette and curse the Walter Raleigh. He was such a stupid get. You'd say, put me on, but it's no joke. It's doing me harm, you know I can't sleep. I can't stop the brain, you know, 3 weeks. I'm going insane, you know, I'd give you everything I've got for little peace of mind. I'd give you everything I've got for little peace of mind. I'd give you everything I've got for little peace of mind. The simplest circumstances, how bad is it?
Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Seguimos aquí en Radio Nicosia de Radio Contrabanda hasta las 6 de la tarde en el 91.4 FM de Barcelona. Sí, hemos vuelto a las ondas, aunque seguimos también en el podcast, y hoy el programa va sobre el respeto a cuando se está mal. Y ahora se han incorporado a la mesa tanto Nacho como Carlos, que nos dirán la suya.
Pues comienzo yo, que estaba primero. Todo lo que habéis dicho estoy de acuerdo, porque no puedo decir nada en contra, pero lo que añadiría quizás es que yo con los años he aprendido a saber a quién le cuento que estoy mal, ¿no? Por ejemplo, hay personas en las cuales pues te ofrecen su apoyo y su escucha. Y son, no te dan consejos, sino a lo mejor están ahí y te explican su experiencia y te explican lo que ellos harían, a lo mejor en ese caso, y eso es de gran ayuda, ¿no? En cambio hay otras personas que te hunden en la miseria, ¿no? O sea, que te...
Así es, sí.
Entonces hay otras personas que más vale no profundizar mucho en que uno está mal o en sus problemas o en sus cosas... No sé, creo yo que es un poco eso lo que añadiría a lo que habéis dicho vosotros, ¿no? Un poco.
Uh-huh. Por ejemplo, en una situación laboral más vale esquivar este tipo de temas porque puede ser mal aprovechado incluso.
Bueno, en una situación laboral en el mundo actual es una debilidad mostrarse que está uno mal, ¿no? O sea, es un... Lo que pasa
ni
es que
te sugieran que puedes contar, ni que no viene
sí,
a
cuento.
Rompe las barreras sociales. En Radio Nicosia, todos somos iguales.
Si te quieres divertir...
Bueno, no sé, pero es raro, o sea, es bastante raro porque la gente... Intenta pisarse los unos a los otros, es un mundo competitivo, bastante individualista, con lo uh-huh. cual, pues, el estar mal es como una debilidad y te devoran, ¿no?, si estás mal.
Normalmente sí. ¿Carlos?
Yo la verdad es que hablo poco de si estoy mal, cuando suelo quedármelo bastante... Tampoco, efectivamente, como decía él, yo no estoy verdaderamente en un entorno de trabajo competitivo, pero sí que hay pequeñas rencillas, pequeñas tonterías, cosas muy detestables, y es mejor casi no explicar los problemas. Estamos un poco acostumbrados a que nos traten mal, en un sentido amplio de la sociedad, ¿no? Siempre todo resulta muy difícil, todas las gestiones que tienes que hacer, problemas que surgen continuamente, pero bueno, siempre tienes la impresión de que hay gente que está peor, ¿no? Siempre hay gente que está peor y que todavía necesita la ayuda más que tú. Y también he aprendido que efectivamente dar consejos a alguien que está mal, darle consejos a alguien que está mal, Pues realmente, la mayoría de las veces, lo único que quieren es explicar cómo se sienten. Claro. No que los consejos prácticamente pasan de ellos, ¿no?
Y las indicaciones, mal asunto, cuando alguien va a alguien que está mal y le empieza a decir qué y cómo lo tiene que hacer.
Sí, sí, sí. Eso, además es que puedes meter
es
la
pata. Es más falta de empatía a veces que no de...
Sí, sí. No, y que puedes meter la pata porque a lo mejor le estás aconsejando una cosa que no va a hacer de ninguna de las maneras y que no quiere hacer de ninguna de las maneras.
Además, cada uno está en su proceso, ¿no? O sea, sí, está en su proceso personal, su camino, su... O sea, nosotros a lo mejor hemos avanzado en unos aspectos, otros en otros, y entonces el nivel de, no sé, por ejemplo, decirle a alguien según qué cosas, por ejemplo, tienes que meditar cuando tiene un ataque de ansiedad que se está muriendo, pues no sé, es un poco... No, a mí me fue bien la meditación, sí, a mí me fue bien, pero a lo mejor a él no le va bien la meditación. No sé, es un poco... Uno puede explicar su experiencia, la experiencia personal de uno mismo, como para por si le sirve de algo, ¿no? Para que vea que hay una cosa que es... Los problemas son comunes muchas veces. O sea, lo mismo que sufrimos... todos sufrimos, cojeamos del mismo pie, ¿no? Más o menos. Y,
más o menos.
Sí, más o menos, sí. Lo que has pasado tú o lo que pasarás tú, lo he pasado yo, lo pasaré yo.
Quizá como se tome o cosas claro, así.
Claro, o sea que siempre... Entonces, ver que otras personas han pasado por situaciones similares y las han resuelto, aunque no sea tu solución la suya, pues es de gran ayuda, yo creo.
¿Qué opináis de lo que ya hemos comentado en alguna otra parte del programa de hoy, el positivismo excesivo, el falso positivismo que algunas personas arrojan cuando ven a alguien en vez de intentar ponerse en el lugar de la persona que necesita un poco de apoyo?
Eso es un cáncer. Eso es una... Para mí es la peor manipulación que existe. Es como una manera de negar siempre los problemas y de culpabilizar a la persona que tiene los problemas, ¿no? Porque eres tú el que no lo ves de una manera positiva. Yo creo que esto es una especie de eslogan. Sí, el liberalismo. Ayer estaba leyendo un libro de Erich Fromm y decía que, bueno, que había una creencia de que las personas eran perezosas por naturaleza. Y eso es mentira. Las personas no son perezosas en absoluto. Y ni pasivas tampoco, sino que en cuanto reciben un estímulo cerebral, inmediatamente se pone en marcha. Tú ves a los niños que ya de muy pequeños se me ponen a hacer cualquier cosa. No somos perezosos. Y esto es algo parecido, ¿no? No es que tú no seas positivo. Es que hay una serie de circunstancias a tu alrededor que naturalmente es que te van aplastando, ¿no? Pero si tú dices que el problema es que tú no eres positivo o que tú eres muy perezoso, pues es una especie de coartadas para que te vayan manipulando, te vayan explotando. En
fin. Yo lo único que estoy de acuerdo en un pequeño grado con el positivismo es que en la cultura judeocristiana hay mucho el tema de la culpa, ¿no?
Sí.
El
sí.
tema de sentirse culpable por... O sea, que siempre buscamos razones...
El pecado original por haber nacido sí, y ya sí, se es culpable.
Que siempre es culpable, ¿no? Y entonces parece que hay como un valor cultural religioso que el sacrificio... ¿cómo diría yo?
El autocastigo,
el regocijarse en la pena, en esto, pues que tiene un valor, ¿no? O sea, que es como algo que nos ha inculcado esta cultura judeocristiana de que cuanto más sufres parece que más eres auténtico, ¿no? ¿Sabes? Entonces, yo en esto es lo único que
lo que yo no sé
del positivismo en el sentido no como solución general, pero sí un pequeño toque de positivismo sí que lo daría. Ahora, este extremo de decir, como decía Carlos, que me están apastando, he perdido el trabajo, he perdido la casa, mi familia me ha dejado, mi mujer me ha dejado, o mi pareja me ha dejado, y decir que tienes que ser positivo y que tienes que ver como una oportunidad todo esto.
Hombre, ahí, eso ahí es ya... muy exagerado, pero aún pero así pasa, se da que hay que gente pasa. Que va en esa línea.
Sí, pero sí. Ser un poco ya un zombie, sí, ¿no? Convertirse en un zombie.
El positivismo dice que cada fracaso, o sea, cada impedimento es una oportunidad. Yo eso no lo comparto, porque hay fracasos.
Es un poco negativo, son, ¿no? ¿Tú?
Que,
No era broma.
Hay fracasos que son insalvables, o sea, porque a mí qué me dirás, tenemos un compañero que tiene problemas con la vivienda y que no sabe dónde dormirá ni si mantendrá la casa, la habitación o si no la mantendrá. ¿Cómo vas a decirle no? Lo has de ver como una oportunidad esto, una oportunidad para qué, coño. Si es que no.
Sí, sí. Así es. Sin embargo, estas filosofías tiran millas a veces. Sí. Sí.
Bueno, porque generan mucho dinero. Hola, buenas tardes. Me hacía acordar el programa que hace un tiempo coordinó Carlos sobre el misering, sí, ¿no? Sobre, sí, sí. Sobre oportunidad. Pasa una noche a la intemperie durmiendo en Paseo de San Juan y conoce la aventura de la...
¿no? De la Barcelona nocturna.
De la Barcelona nocturna. Creo que, bueno, que estamos hablando de un tema muy serio. No demasiado serio, que el Fran tampoco se lo crea, sino que, sí me parece que es un tema importante y que más en este momento que hablamos en el multitudinario grupo de WhatsApp también y a raíz de toda la tormenta política que está habiendo a nivel de partidos, gobiernos y tal, y no toda la cuestión de, bueno, la economía, el coronavirus y no sé cuántas cosas más. Pero ¿cómo estamos nosotros? O sea, ¿cómo está la gente? ¿Qué oportunidades hay? ¿Qué se puede hacer? ¿No? En el Reino de España hay un problema con la vivienda a saco, a muerte, sí, punto. Sí. Y el partido que está no quiere regular el precio de los alquileres. A ver, ¿y cómo hablamos de esto? Sale un alquiler, aquí Nacho perfectamente lo sabe, en su propia piel, bueno, lo sabemos todos, en Barcelona, los servicios sociales saturados, problemas de racismo, problemas de jóvenes que no pueden vivir solos, aunque sea compartiendo piso con 25, pero que en algún momento de la vida te lo pasas bien, pero es que llega otro momento en que ya no te lo pasas bien y no te dan la nómina para poder vivir aunque sea con dos o tres.
Y las condiciones en las que vives, porque a veces son habitaciones que no tienes derecho ni a cocina, ni a... Bueno, al lavabo sí, porque si no sería ya imposible, ¿no? Pero ni a zonas comunes. Y una persona... Yo he alquilado un piso y es muy pequeño, pero... es que es pequeño, pero las habitaciones son pequeñas. Y allí vivía gente. Allí dormía gente en aquellas habitaciones. Estaba compartido aquel piso.
Claro.
Yo pienso, ¿cómo puede vivir varias personas aquí? Si dos aún, pero cuatro personas que habían cuatro habían, no, tres camas. Uh-huh. Es imposible.
Seguramente por discusiones por la habitación con ventana o vete a saber.
Sí, claro, está más fría, está más caliente, el cable de la antena, no sé, yo la verdad es que con esto de la vitacha, cuento que es una vergüenza que no pongan remedio ya de una vez. Uh-huh. Y se dejen de esta política neoliberal. ¿No?
Hay una campaña del sindicato de alquileres que están con este tema, lo que están diciendo es que incluso si se llega a aprobar la ley de regulación de los alquileres, que se llegue a implementar es otra cosa. Que también lo hemos visto con leyes que se aprueban, pero que después en el día a día y en las decisiones de los parlamentos y consejos, al final, bueno, no se regulan. Bueno, y me parece que
siempre está la opción de irse a ciudades que estén mucho más lejos de donde tienes tus raíces, pero eso ni es una solución ni es...
Claro,
pero
sí,
no
pero
raíces,
según cómo.
Es tu trabajo, es tus todo, amigos, sí.
El colegio de los críos, sí, ¿no? Sí. Tu red social, los espacios que también son de referencia y que también hacen a tu identidad en un barrio, ¿no? Bueno, son cuestiones que también son duras y que aún así no cualquiera puede escoger dónde vivir, no sé, claro. Es como difícil. Claro, creo que también es muy cínico, ¿no? Todo este empuje a la responsabilización de las personas como entes únicos, como individuos, ¿no? Ay, es que lo ves muy negativo, es que tienes que poner más de ti, es que tienes que pensar más fuerte en no sé cuántas cosas y podrás hacerlo, pues no, ya sabemos que no. Y otras cuestiones como la salud pública, cómo funcionan los servicios de atención a la salud en general y a la salud mental en particular. ¿Qué capacidades tenemos como personas, como amigas, como vecinas, como primas, como colegas, de poder sostener algo de lo que el otro dice? No esto que decíamos hace un rato del consejo fácil. Ay, no, porque ta. Pero bueno, a veces compartir lo que te pasa, poder ponerlo en palabras, que el otro te escuche, te acompañe. Quizás no es el momento de más subidón de la semana, vale, quizás no. Pero le hace bien al otro y en un punto también te hace bien a ti. Y más en un momento en el que creo que hay poca gente que esté bien.
Sí.
¿Hoy por hoy?
Sí, hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Muy mal. Bueno,
se lleva como se puede, pero claro. Sí.
Además, es que lo peor es que nos estamos acostumbrando a una situación que yo, por ejemplo, es que ahora el otro día hablaba con Fran, no he ido a cenar fuera desde hace un año y pico. Y ahora no sé si sería capaz de ir a cenar fuera, no sé si me explico. O sea, no estoy tan acostumbrado a estar en casa que me cuesta salir de casa. Me cuesta, y ya solo hablo a nivel del confinamiento, pero si hablamos ya a nivel de problemas laborales, problemas de salud, pues ya es dramática la situación, es dramática. Y problemas de vivienda y problemas... Bueno, es que estamos viviendo en una auténtica guerra.
No, es que estamos viviendo en una guerra, que ya llevamos un año de esto, de la cosa esta, que se ha solapado con todas las demás y ha grabado todas las demás crisis que ya existían antes. Y además es que esto no lleva avisos, ¿no? No lleva avisos porque hay toda una serie de fallos estructurales a todo tipo. Acabo de leer un artículo que la Unión Europea está por debajo del índice de vacunación de Turquía y de Marruecos, ¿eh? Porque claro, es que como aquí lo hacen tan bien, los negociadores de la Unión Europea lo hacen tan bien, pues resulta que ya no digamos Gran Bretaña, que a lo mejor lo está haciendo, Estados Unidos, que ya se van por el 28% de la población vacunada, aquí es que estamos en el 10%.
No sé, este es un tema que daría para mucho, porque ahora que precisamente en 2 días se ha visto que las vacunas no son tan buenas para la salud como parecen ser, yo no sé hasta qué punto habría que haber más pruebas antes de hacer la vacunación masiva que se está planteando. Pero bueno, quizás es otro debate, quizás sí. Irse más a otro... Sí. No lo sé. Lo que sí que... Bueno, Carlos, querías
añadir. Sí, bueno, que realmente es que nos están... Esto es un acondicionamiento social enorme. Nos están acostumbrando a vivir cada uno en su madriguera, poco más o menos. Y bueno, a mí, francamente, no... Yo no soy muy juerguecitas, pero francamente no... Esa especie de sociedad que nos está montando no me gusta nada.
Pondremos un breve tema y continuaremos con la música de César en directo. Adelante, Lucía.
A Radio Nicosia tienes que venir. 91.4 Contrabanda FM. Trascender, rasgar y vomitar tu verdad. Aquí la vas a escuchar. En Contrabanda 91.4.
Tú eres al mismo tiempo el mal y el remedio de mi enfermedad.
a veces me cura, a veces me mata. Nunca estoy en...
Estamos aquí en Radio Nicosia de Radio Contrabanda, el 91.4 de la FM. Hasta las 6 de la tarde hoy estamos hablando del respeto a cuando se está mal. Y ahora tocará César y después Mariajo. Pero César nos explicará antes de tocar pues un poco de su trayectoria y qué le ha traído a venir hoy a nuestro estudio. Comenta lo que tú veas. Sí.
Bueno, yo no me dedico profesionalmente a la música, pero bueno, es mi pasión de toda la vida, ¿no? Y bueno, siempre he enlazado la música con diferentes facetas de mi vida y bueno, me gusta componer y demás. Tengo un canal en YouTube y bueno, no quiero hacerme famoso, pero sí que quiero disfrutar de ello, ¿no? O sea, de lo que es la música y tal. Y se me ofreció la oportunidad de poder estar aquí en Radio Nicosia y la verdad que, vamos, todo un privilegio.
¿En qué grupos has estado que hayan tenido su relevancia o que medianamente hayas estado bien?
Bueno, su relevancia, realmente yo estuve en un grupo, se llamaba Aquilonia, ¿no? Que grabamos una maqueta hace bastante tiempo, ¿no? Y había como una pequeña gira por Club de Motoristas, por la Costa Brava y demás. Y bueno... ahora mismo tengo 4 canciones en la red, en Spotify y todo esto. Si buscas César Montero García, pues ya salen directamente.
¿Cómo?
César Montero García.
Muy bien.
Y bueno, tengo mi canal de YouTube que, bueno, voy colgando cosas. A ver, sinceramente, mi ilusión también es hacer algo con mi hija, ¿no? Porque mi hija canta bastante bien, le gusta mucho toda la historia esta. Y bueno, de paso quiero aprovechar que el día 11 de abril, ¿no?, hay un micro abierto, ¿no?, en el Parque Ecológico de Belviche, ¿no?, en el cual estaré yo cantando una canción con mi hija y
bueno. El día 11, perdonen que interrumpa.
Hola, Marcos.
Hola, buenas tardes. El día 11 buenas de abril tardes. Es mi cumpleaños.
Ah, pues felicidades.
Sí, pues sí.
Pues,
pues yo si vienes te dedico una canción.
Sí, o si venís a mi casa, si acaso, ¿no?, tu hija y tú y
oye.
Así... Y invito a toda Nicosia, aquí también.
Oye, pues se rompería el confinamiento, pero bueno.
Yo estuve confinado, mi cumpleaños fue una mierda.
Pues hay que celebrarlo.
Sí, este año me gustaría.
Pues el mío que fue sobre esas fechas no te digo también, sí. En fin, pues César, adelante con una de tus canciones compuestas.
Voy a tocar una que se llama Levanta y sigue, que... va en referencia a mi problemática, que es la drogadicción, y que de todo se puede salir. ¿Vale? A ver.
En el infierno te consumes y lo del cielo no es verdad. Solo queda un momento, hay quien le llama libertad, pero tienes que buscarlo y no es fácil de encontrar. Te voy a dar un consejo: cuando caigas,
te has de levantar. Nunca rechaces una ayuda si es de verdad. Y si no te la ofrecen, la tendrás que solicitar. No más mentiras, deja ya de manipular. Que la vida es bella, busca tu felicidad. Levante y sigue, levante y sigue, levante y sigue, busca tu felicidad. Busca un rincón para que tus pensamientos desbloqueen tus alas y se enfrenten al viento. Busca un rincón que te quiera comprender. Este es tu sueño y te encanta, es casi perfecto. Busca otra vez y nuevamente te encuentras de espalda en el suelo. Busca en ti esta vez que te asidas el beneficio de la duda, tu ingenio. Busca y no rechaces, abre bien tu mente. Activa la escucha, empieza a quererte. No más mentiras, escribe tu suerte. Inspira, expira, respira. Inspira, expira, respira.
¿Puedes repetir cómo encontrarte en YouTube y demás?
Si pones César Montero García, ¿no? Ya te sale el enlace directamente de la página de YouTube, y en el Google te sale ya directamente las cuatro canciones.
Muy bien, pues te invitamos a venir la semana que viene, ¿sí?
Pues perfecto, por mí encantadísimo.
Perfecto. ¿Quieres comentar algo más del programa que hemos tirado hoy adelante o ya con lo que has opinado? Está mal.
Bueno, lo que me ha parecido el programa es súper interesante y creo que es una problemática que está al pie del cañón, está a la orden del día y que se tendría que tener más en cuenta la problemática en sí.
Muy bien. Pues de la guitarra de César pasamos a la de Mariajo, que también está aquí. Hola.
Hola.
Hola, Mariajo.
Hola, ¿qué tal?
Parece que ha tenido algún problema tu guitarra.
Sí, he llegado a llegar a mi casa y encontrarme la ruta.
Vaya.
Y la he arreglado como he podido. Pero pues, me ha acompañado mucho tiempo, ¿eh?
¿Vas a tocar algo compuesto por ti, improvisado? Sí, improvisado. En el momento, o que ya traes un poco estructurado.
No, improvisado en el momento, pensando, improvisando. Me gusta pasar. A ver, hay dos maneras, ¿vale? Yo sí que es verdad que tengo que también hacer lo mío propio, me gusta escribir por mi cuenta y yo sola, solo yo, ¿no? Pero a veces, pues, hablo con personas, quizá, ¿no? Además de improvisar, decir lo mío, pues si recibo algo, lo contesto. Y es una improvisación que dices, hay otro tipo que es tu propia canción, que lo escribes tú y que es solo tú, ¿no? Que es tuyo. Que tengo alguna, pero que he hecho pocas. Y tengo que hacer eso, en realidad. Mi propia canción, he hecho algún poema toda la vida. O sea, soy así, ¿sabes?
Uh-huh.
Y bueno.
Pues adelante.
Vale. A ver.
¡Ay! No he afinado ni mi puta guitarra y no sé ni cómo yo tengo la voz. Ya lo ves, me la quieren quitar, no sé yo de qué hablamos, ya ves, del derecho, ya ves, tal vez respeto a estar mal, lo joder, igual no hacer caso o qué, ir a mi bola porque tengo yo algo que solucionar, o simplemente no darme cuenta de lo que yo puedo valorar, porque por dentro yo estarme sintiendo mal, pa, pa, pa. Pero que luego se puede también resucitar, como decía, y la canción que venía anterior a mí, que decía que hay que levantarse y a ver si seguir diciendo qué coño yo hago aquí, pero debo estar para algo. Donde quiero llegar, ahí voy caminando. Y simplemente voy cantando una canción y me jode a mi mogollón no tener del todo mi voz, ya lo ves. Que simplemente no estás hablando con gente, pues a veces sigue. Me gusta a mí decir, tú ya lo ves, propia canción, pero hay gente que me viene ahí a decir que rock and roll no te pega, hasta que vienes ayer, ayer, a torturar, ya ves tú y al Javier al que te ve. Que ves, es que ahora no me entero yo de nada de lo que pasa, ya ves, entonces no la eres, no soy yo que el que... No soy yo rockera, ¿por qué? Porque no me voy a muerte hacia el final de que pueda ser, ya lo ves, mi perdición, el fin real. No creo yo en eso del todo, pero ¿qué? Porque quizá no, que guababa, no quiero hablar de muerte, prefiero yo resurrección. ¿Qué pasa si yo en vez de muerte quiero yo resurrección? ¿Qué pasa? ¿Ya no soy yo rock and roll o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está quedando el Juárez a decir? El gilipollas ese no me importa, pero es que viene a intentar ahí decir que lo ha hecho él, pero que así somos nosotros, ya lo ves, secta en España, que le den simplemente la gente que se aprovecha. ¿De la qué? De la ilusión, de la fe, de la gente. De la gente tal vez hay dormida, y yo digo siempre ya aquello que yo veo, y así me va mi propia qué, me, ¿qué vas? De que no le quede, que ahora le intentan joder a la canción, porque es que el pavo que hay enfrente le dice no hay derecho a que te quieras ahí poner ahí, ahí a darle la razón a aquel que no la tiene, ya lo es que no es el bo, que si sale en la tele ya lo es que Roquefort. Lo que queremos ahí es que además lo ha demostrado, perdón por cantar tanto, ya lo es. Y es que qué gente, ya lo ves, que dice que dicen que estamos en secreto, que hay revolución o que pues en secreto, y te ponen la mordaza y tienes que silenciar, y yo digo, no pasa nada, si yo puedo cantar.
Hablando de censura y continuar el programa,
da igual, ya se ha cansado, no pasa nada.
No, solo quería hacer un inciso y que luego continuases.
Digan,
¿qué opinas del tema de hoy respecto a cuando se está mal?
Respeta, pues...
O de la falsa positividad, cosas así.
Bueno, también el derecho a buscar la felicidad, y si tú lo causas en otros, pues, y no lo eres, pues que te den, ¿no? También.
También.
Pero si no le haces daño a otros, y todos tenemos derecho a la felicidad, pero también a la tristeza.
Ahí venía a ser, sí.
Sí.
Vale, pues ya, si quieres... ¿No quieres continuar?
Otro día.
Vale, pues nada, pues gracias.
Vale. Thank you very
much. Y Marcos sí que quiere comentar algo, que lleva rato queriendo pronunciarse. Lo que sí diré, antes que nada... subrayaremos una nota en nuestra agenda, que hoy hay una jornada llamada Apropament a la Diversidad Cultural, que es de ayer hasta el 19 de marzo, y que hoy tiene la charla Resistencias Colectivas al Barri, en la que estaremos nosotros, Radio Nicosia, Vecinas en Red y Sindicat d'Habitatge del Casc Antic. Esto será a las 6:30, dentro de... poco menos de una hora, en el Casal del Pou de la Figuera, carrera Sant Pere més baix, número 70, repito, Casal del Pou de la Figuera. Y Marcos, adelante con, bueno, el tema de hoy respecto a cuando se está mal.
Tampoco hacía tanto tiempo que quiero decir que estaba muy a gusto ahí escuchando, sino, pero hablaré.
Era un guiño solo, no era tan textual.
Pues es que se ha comentado, yo creo, ya la la esencia del problema muy bien, ¿no? Que es un derecho. Eso es yo creo que es lo más importante, que es un derecho. Tenemos un derecho a estar mal porque da la sensación de que no pueda ser así, de que no te puedas quejar. En mi caso, ¿no? Me gusta extrapolarlo a mí para entender un poco el mundo. Pues yo he estado con... Creo que nací con cierta melancolía, casi, ¿no? Es como parte del temperamento, de cómo veo el mundo, ¿no? Cómo lo percibo. Hay bastante melancolía y yo me he sentido muy mal durante mucho tiempo por esa melancolía. Y tampoco sabía por qué. ¿Qué pasaba, no? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué lucho? Sobre todo, ¿por qué lucho, no? Contra esa melancolía. ¿Por qué la quiero como apartar, no? Y en un momento dado, supongo que pues, trabajando sobre mí mismo y durante, pues eso, cómo te va llevando la vida a un sitio y a otro, pues un día me doy cuenta de que ya no lucho contra... No es que esté... ¿Se está riendo? ¿Te estás riendo? No, claro, ahora
sí, pero porque está bien oírte.
Con la mascarilla ya no sabes. No, bueno, pues la...
Pues, pero me río porque está bien lo que dices, no porque me esté riendo de ti o de tu costa o de cualquier circunstancia.
Ya me imagino. Pues, no, que un día me... Bueno, no un día sí, pero sí que me doy cuenta de que me es mucho más fácil la vida cuando permito que eso esté ahí. Porque es como negar una parte. O sea, parece que es que la alegría no la censuramos normalmente, a no ser que también se extienda en el tiempo la alegría y te dicen, hey, tío, tú estás demasiado alegre, vamos a ingresarte, que eso también pasa, ¿no? A mí me ha pasado. Este chaval gasta demasiado dinero, está todo el día... No hay como justificación, y a lo mejor tenían razón, para estar tan feliz, ¿no? Que estoy frivolizando sobre algo psicótico, ¿no? O sobre un trastorno que puede ocurrir, un brote. Pero es para cuestionarnos también eso. Y en muchos casos yo me sentía mal porque es como una parte de nosotros. Es una parte que se niega. El malestar está en nosotros y parece que es verdad que socialmente no está bien visto. Y yo creo que es una cultura en... No sé lo que pensará Nacho, pero es esta cultura la que no deja que... O sea, yo estoy seguro que hay otras culturas que si estás triste, puedes estar triste, porque toca estar triste.
De todas maneras, debe ser bastante innato en las personas cuando alguien se autocastiga demasiado. Bueno, demasiado no, pero los valores en general, que más o menos se pueden magnificar más o menos, pero que debe ser...
Bueno, primero, o sea, estar triste todo el día no es bueno.
No, claro, ¿no? Eso no.
Y eso es...
A no ser que haya una serie de circunstancias...
Pero aún así, no es bueno.
O sea, no es bueno, no.
¿No? O sea, el estar bien y tal, pues favorece muchísimas cosas en la vida y atraes mucho más y el estar mal todo el día, primero que se te apartan, es verdad, ¿no? Te quedas como aislado porque está mal visto, ¿no? Uh-huh. Y a veces... Hace poco tuve un reencuentro con un amigo que en el brote que tuve, pues desapareció esa persona, ¿no? Era muy amigo mío. Y el reencuentro ha sido hace nada, una semana y media o dos. Y me dijo, no sabía qué hacer, no sabía cómo actuar, ¿no? Entonces, ¿por qué sabemos qué hacer cuando todo va bien o cuando somos felices, y por qué no nos educan cuando las cosas van mal, que es parte de la vida? O sea, quiero decir, van a pasar muchas cosas malas en la vida, ¿no? Es como si perdona y acabo, ¿no?
No, acabo así.
Como si negáramos que la vida es tener problemas. Esto lo escuché una vez a Sigmund Bauman. Decía, la gente se confunde queriendo no tener problemas, cuando la felicidad está en tener problemas e ir superándolos, porque es lo que uno se va a encontrar. O sea, es imposible no tener problemas porque es inherente a la existencia.
los hemos querido como disimular ahora con la pandemia. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿No? En esa burbuja, de golpe, aparece todo. Y dices, hostia, es que... ¿Qué pasa aquí? ¿No?
Sí.
Si tengo mi plan de pensiones y todo lo habíamos controlado, ¿no? La vida es... Esta vida. De hecho, es eso. La vida está viva. El cambio está vivo. Sí, la vida es cambio constante. Si no, cambio. Sería algo programado que no tendría que ver con la vida, sino con un manual de autoayuda.
Sí.
Esto es la vida.
Sé feliz.
Si pasa esto, esto. Si pasa lo otro, otro.
Y paso, ¿no?, a paso.
Y paso a paso. Y, hostia, y si pasa lo otro, ah, eso ya lo miraremos mañana. No.
Sí, sí, sí. No, y tienes razón que no nos educan a... O sea, se relativizan los problemas, por lo menos a mí me han educado, a relativizar todos los problemas. O sea, esto no es un problema.
Exacto.
Esto no es un problema.
Sí, sí, sí.
Esto no es un problema.
Sí.
Y la realidad es que es un problema.
Sí.
Porque si no sabes resolver los problemas pequeños cuando eres joven, cuando eres mayor, cuando tienes problemas de verdad, no tienes herramientas para resolverlos. Y la cultura también yo lo he dicho antes, era sobre la cultura judeocristiana esta del regocijo en la melancolía, en el sentimiento de culpa, todas estas cosas que hacen que den valor al sufrimiento y al estar mal, que no al estar bien. Eso no significa que tengas que estar bien todo el día.
No, claro.
¿No? Pero que a veces focalizar las cosas siempre en lo negativo, pues a veces no es bueno. Yo no digo que se ha de llegar al positivismo extremo ni
no, a... claro, es como
todo. Silvia querrá opinar después si quiere ir pasando.
Sí.
Pero vale. decir.
No, mira, estaba pensando en algo que dijo Lu, y no recuerdo por qué lo dijo, Lucía Serra, Estrella, que decía, cuidado cuando alguien dice, esto es una tontería, ¿no? Ahora me suena por lo que decía Nacho en estos momentos, no es un problema, es un problema, cuando dices esto es una tontería es porque nos da vergüenza, ¿no?, ya decir que tenemos según qué problemas o que esto es un problema porque hemos minimizado todo, cualquier tipo de malestar. Es que se minimiza, es que se frivoliza. Hoy, cuando Rejón hablaba del tema, ¿no?
Sí, esto has comentado, sí.
Ha salido antes. Bueno.
No, que lo has comentado en el grupo de WhatsApp,
sí,
de
cuando Rejón
de la
ha dicho, es que nos hemos... ¿Cómo puede ser que todo el mundo sepa lo que es un diazepam, que es tal, no sé? Hemos aceptado que como las soluciones a los problemas de salud mental de una forma, o sea, nadie sabe, como decía, nadie sabe que se toma para el riñón o que se toma, pero todo el mundo sabe por qué, porque es tan obvio, ¿no?, que hay detrás del malestar, hay toda una campaña, ¿no?, para poder ocultar, es que sería ocultar la palabra, ocultar los problemas reales que hay, que es bajos sueldos y todo y polarizado y siempre como cortinas de humo, distracciones a una sociedad que es la sociedad, se le llama la sociedad del bienestar y yo hablo muchas veces de la sociedad del malestar, es una sociedad de malestar y no estoy...
Supongo, ¿sabes?, que esto es lo que ha hecho que cuando este político ha hecho esa reflexión, el resto de políticos lo trivializaran, lo banalizaran,
algunos...
lo ridiculizaran...
Algunos le han dicho, tal, es muy fuerte lo que ha pasado, pero a mí me parece muy bien que haya pasado eso para que se visibilice el tema. Le han dicho, vete al médico, después de hablar de suicidio, ha sido muy fuerte. Yo es que lo he visto, estaba desayunando, ¿no? A mí me levanté algo tarde, no sé qué hora, a las 8 y pico o tal, y estaba desayunando tranquilamente y digo, ah, mira, Rejón. Y digo, hostia, está hablando de salud mental, era la segunda vez que lo veía, pero la primera sí en directo. Digo, qué fuerte, está bien que hablen. Y de golpe luego sale eso
Y digo, está bien, porque es que es como me he sentido yo muchas veces, ¿no? Que se frivoliza sobre, o como es, eso es que es la es como algo menor de la medicina. Pues mira, yo es algo que ahora te dejo a Silvia, yo es algo de lo que me quejo, porque él se le dice la cuarta ola, se le sigue hablando de la cuarta ola, pues porque se deja para el final. Esto, la salud mental, no es la cuarta ola. Es un problema que viene desde el día 14 de marzo del 2020.
Sino de antes con la... como pandemia.
Claro. Vale. O sea, empieza con la otra pandemia. O sea, empieza a haber un tema de depresión, como decía, de soledad, en ese momento. Y dice, no, nos lo vamos a encontrar. No, nos lo vamos a encontrar porque no hemos querido hacer nada. Perdona, Silvia, que estás aquí.
No, totalmente. Añadiendo... Es que es la manía esta de intentar aislar y fragmentar. Hay una crisis vírica, médica, ¿no? Como que no tiene nada que ver con la emocional, y la de aislamiento y la social. No se puede separar la una a la otra, ¿no? Y este intento siempre de separar una de la otra. No se puede, es lo que dices tú. O sea, desde un inicio van juntas. Pero esta idea de siempre de aislar y fragmentar para intentar entender las cosas. No, va junto desde un inicio, o sea, no...
Y estigmatizar, porque en esa respuesta que no sé quién habrá dado a lo que plantea el Errejón, claro, sí, obviamente. Ay, que se me ha ido, me sale la rabia y se me va el pensamiento.
La respuesta que ha habido a este político, a Íñigo Errejón, por.
Sí,
por
ese comentario políticos. De vete al médico, primero que está cargado de odio. Y segundo, que también es eso que veníamos diciendo, que es apuntar a la persona como si fuera un problema individual y que esa persona tiene que resolver con el médico.
Siempre el discurso este individual.
Cuando es un político público, un parlamentario que está diciendo, Peña, la gente se está suicidando, la gente está fatal de la vida, hablemos de esto. Además de hablar de cuánto se roban los de no sé quién y los de no sé cuánto y si se va esta o viene la otra, que también es importante hablar de eso, pero es que la gente lo está pasando como...
No, es que me parece muy grave que se diga...
Y si quieres que, ahora que estaba pensando, él traía algo dando voz a algo que le habían dicho, ni tan siquiera, porque llevaba un papel, ¿no? Normalmente cuando discuten sobre, ya saben lo que tienen que decir o no, o se enfrentan, como diciendo, hostia, me han dicho que esto... ¿No? Es importante, no sé si habría sido algún colectivo para llevar esas cifras, ¿no? Y esa idea, ¿no? De hey, tenemos que poner, porque probablemente se les plantea en los partidos, pues oye, que los colectivos y tal, pues como nosotros muchas veces hablamos, ¿no? Interlocutamos con el ayuntamiento, con la Gene o tal, ¿no? Y es que es un problema gravísimo. El tema de...
Y la respuesta
sería, vete al de hoy, del programa... Respeto a estar mal, sería, no, vete al médico, tío.
Por decirle algo y por marcar una distancia sin querer saber.
Sí, es bueno, lo has dicho, no había pensado en esa idea que de Lu, ¿no? De al final, como es un problema tuyo, ¿no? Estás hablando que es un problema de todos y no... Es un problema, perdona, es que entre las mascarillas y tal, ya no sé qué acercarme bien al micro.
¿Tú, Silvia, quieres añadir algo a esto?
No, es que es un tema muy potente y es verdad, ¿no? El individualizar también el dolor que al final, es lo que decimos, intentar siempre como algo que es estructural y social, intentar pues no culpabilizar, ¿no? A nivel individual.
Que muy breve porque nos queda poco tiempo, pero ahora que estás trabajando con jóvenes, ¿cómo ves el tema con la juventud?
Yo veo que está es un poco apatía, ¿eh? Están cuesta bastante y veo una apatía en general y sobre todo una visión de ya si normalmente el futuro es incierto, porque al final no siempre ha sido así, es como ahora más, o sea, ya no ven ni el corto plazo, no tienen como donde sostenerse para, ¿no? el mañana o el... yo diría dos horas, la apatía esta, que supongo que también produce el no ver un poco más allá, ¿no? De qué vamos a hacer y que sobre todo la queja esta, que la entiendo mucho, que o se les invisibiliza, en plan, o no existe la voz porque no son productivos, es una época, ¿no? Cuando eres joven que todavía no produces, o se los criminaliza, ¿no? Son estas dos visiones siempre que también, bueno, que sale mucho. Y es verdad, con todo esto también, a la mínima sale, ¿no? Con la pandemia también, ha habido algún problema, que si los botellones, que si no sé qué, ¿no? Salen para... o no se los tienen en cuenta o están ahí ya, que salen señalados. Y bueno, están bastante, en general, apáticos. O época, ¿no? De sociabilizarse, que su época también...
Sí, han salido perdiendo. Es una edad... pandemia realmente, yo creo que son los... Nos quejamos algún, y la gente mayor. Uh-huh. La gente mayor, la verdad es que es muy cruel que no puedan ver ni a sus nietos, ni... Ha sido muy cruel.
Y los niños pequeños...
Encerrados en las residencias. Sí. Es súper cruel, ¿eh?
Sí, bueno, sí. Es muy duro en realidad. Uh-huh. Sí. Ese aislamiento que han tenido y tienen es muy difícil. Para los niños muy pequeños también es muy difícil porque crecen creyendo que lo normal es ir con un trapo en la cara, también, viendo el mundo. En realidad cada generación creo que está teniendo un poco algunas circunstancias que van por los lados que hay que verlas venir, sí.
Yo empiezo a sentir, y no lo había sentido hasta ahora, pero claro, supongo que se alarga, que me estoy perdiendo cosas de mi vida, ¿no? Se alarga tanto que digo, bueno, quizás es un tiempo que podría estar aprovechando para... Como no se ha tenido cuenta, si se hubiera tenido en cuenta el tema de lo emocional, pero como lo he visto tan despreciado, ¿no? Y solo si estás vivo o no, ¿vale? Como estoy vivo, que estoy vivo, sí. Pero... ¿No? Es como eso, lo que decías tú, ¿no? De reducir, parece que les explota la cabeza si dices, vale, los mantenemos vivos, pero tristes, ¿no? ¿Sería eso?
Sí, sí, sí.
Da igual, da igual, vivos, ¿eh? ¿No? A mí me parece tan hipócrita como el tema de la eutanasia, ¿no? Que estén vivos, da igual que esté sufriendo todo el mundo, da igual que esté pidiendo a gritos... que esa persona no quiere vivir de esa forma tan indigna, que no es el caso de la pandemia, pero en muchos casos sí. Gente mayor que diga, jolín, pues son mis dos últimos años, los tengo que vivir así, sin ver a mi nieto, o sin salir, o sin... No, pues a lo mejor se prefieren morir. No sé, estoy hablando así, lanzando...
Bueno, no morir, pero quizá exponerse a ver qué pasa, ¿no?
No, algunos a lo mejor sí que prefieren... O sea, o al menos decidir ellos.
Exacto, sí. ¿No? Vamos a escuchar.
¿No? ¿Qué quieren hacer,
sí, exacto,
¿no?
Sí, sí. Pero sí, sí, sí que hay ciertas... Y volviendo también a la juventud, que... Es la época de explosión hormonal, ¿no? De contacto con los otros, que la familia, bueno, pues está ahí, pero que es la época de es que tú quieres ver a tus amigos y amigas y sí que se sienten como una juventud robada en este sentido, que nadie ha pensado en ellos, entonces en ellas, entonces es como...
Bueno. Mira, el otro día me decía una amiga, para mí no salir un día del fin de semana cuando yo tenía 20 años era un drama... Que se acababa el mundo.
Exacto.
Y es verdad. Todos lo hemos sentido. ¡Un día! Llevan un año así, tío.
Sí, exacto. Sí, sí.
Lo que sí que voy a sugerir un poco de spoiler respecto a la jornada en la que vamos a colaborar dentro de escasamente media hora en el casal del Pou de la Figuera. Marcos, espera un momento. Carrer de San Pere Més Baix 70. Apropament a la diversitat cultural. Hoy colaboramos como Radio Nicosia junto a Vecinas en Red y Sindicat de Habitatge del Casc Antic en la charla Resistencias Colectivas al Barri, la nueva realidad del que ya era real. ¿Esto qué veis de avanzar de cara a que nos pueda estar oyendo y tenga la duda de si ir o no al Pou de la Figuera dentro de un rato?
Que vaya saliendo ya, claro. Para llegar aparte, a las 18:30.
Si tiene la duda, que no dude.
Que van
en este caso, que no dude.
Eso es un avance,
si tiene, hombre. Sí, eso sería un poco mi... Si tiene la duda, a lo mejor no llega.
Y que las otras dos entidades con las que vamos a estar, Vecinas en Red, es que me enteré ayer por una amiga que me lo contaba, porque no los conocía, han sido una plataforma de vecinas y vecinos del Casc Antic que han estado muy activas y protegiendo la vida de la gente, así de una manera muy bestia durante el confinamiento. Y también el sindicato de Habitatge del Casc Antic, que justamente como hablábamos también de todo el problema con la vivienda, creo que va a ser interesante escucharles también.
Decir que mañana la charla será de la importancia de las curas y el viernes Impactat presentarà Són com cims, que esto sí que me pierdo un poco, que és un grup de teatre dels joves del Palau Alós. I bueno, con esto casi que vamos concluyendo el programa. No sé, Lucía, si hoy quieres leer tú el texto final de Nicosia, para variar.
Vale.
Pues...
Espera que lo encuentre.
Esperamos un... Y después un tema y ya está por hoy, sí. El programa que hemos llevado a cabo de Respeto a cuando se está mal.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todas llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y de la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que hemos contado esta historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Suenan trompas y trompetas de elefante, de falopio, camas, sueños y probetas, borrachera, carne y opio.
Latido de hospital, simbólica lotra de un juicio penal, de un juicio penal.